de los premios de la música a otro tipo de música. Vamos hacia Tiscamanita porque mañana se rinde homenaje a uno de los ranchos de ánimas más antiguos de Canarias. Con nosotros está esta mañana una persona que está vinculado a este rancho. Saludamos y le damos la bienvenida a la radio a Felipe Bermúdez. Felipe, buenos días.
Buenos días, Marusa, y todos los que oyen de Radio Sintonía.
¿Cómo estás, Felipe?
¿Qué tal?
¿Cómo estás tú?
Ah, estupendamente.
¿Sí? ¿Llovió por la zona, Felipe?
No, bueno, no ha llovido. O sea, todavía no, todavía la lluvia no viene a la isla.
Bueno, esperemos que no aparezca cuando, bueno, será bienvenida, supongo, ¿no? Cuando tenga que salir el rancho, ¿no? Estas próximas fechas, ¿no? Felipe, ¿ya tienen preparada la salida?
La salida del rancho nosotros la tenemos el día 7, la víspera de la Inmaculada, y claro, efectivamente esa noche es mejor que no llueva, pero bueno, si llueve, ya nos ha pasado que llueve y no nos queda más remedio que hacer el canto bajo la lluvia.
Bueno, explícanos qué es un rancho de ánimas, Felipe. Seguramente que te habrán preguntado esta cuestión en infinidad de ocasiones, pero para aquellas personas que nos están escuchando, va más allá de un grupo de personas que salen una noche a cantar por las calles de una localidad, ¿no, Felipe?
Efectivamente, bueno, un rancho en Canarias es un grupo de gente, ¿no? O sea, es un conjunto, ¿no? Y son herederos los ranchos de las cofradías de ánimas. Antes en casi todos los pueblos había un cuadro de ánimas en la iglesia y un altar de ánimas, y en torno a ese cuadro y a ese altar se constituían con unas reuniones en la iglesia que se llamaba cofradías de ánimas, cuyo objetivo era ir tocando por las casas de los vecinos y recogiendo dinero que después lo llevaban a los sacerdotes para que hicieran misa para sacar almas del purgatorio, para rezar por los difuntos. Y ahí viene lo de ánimas en latín significa alma, ¿no? Entonces esas cofradías existían en casi todos los pueblos, se fueron extinguiendo con el tiempo y a mediados más o menos del siglo XIX empezaron a llamarse ranchos. O sea, las cofradías se transformaron en ranchos. En Canarias actualmente quedan nada más que 12 ranchos en toda Canarias, y en Fuerteventura tenemos dos, uno en Tetir y el de Tiscamanita, que se sigue llamando Rancho de Ánimas de Tiscamanita.
Tiene nada más y nada menos que dos siglos el de Tiscamanita. No sé si
efectivamente tenemos constancia del documento donde se creó el rancho, que fue en 1800, nació como cofradía de ánima en la parroquia de Tuineje, y Tiscamanita, que es un pago que está a 3 kilómetros del centro de la parroquia del municipio, pues finalmente por una serie de circunstancias a mitad del siglo XIX el rancho se trasladó a Tiscamanita y la cofradía se transformó en rancho, que aunque se sigue llamando de ánimas en nuestro caso, en realidad toca para la Purísima, para la Inmaculada. O sea, por eso la salida principal del rancho la tenemos el 7 de diciembre, la víspera de Inmaculada.
¿Cómo han llegado ustedes a, no sé si se ha hecho un trabajo de investigación, dónde han localizado esos documentos de constitución de la antigua cofradía, hoy rancho? ¿Cómo han llevado a cabo esa labor, Felipe?
La documentación la tenemos toda en la parroquia de Tuineje, en el archivo parroquial, donde consta, cuando venían los obispos, hay un libro que se llama De Mandatos, donde los obispos determinan determinadas cosas de lo que hay que hacer en la parroquia, y en el libro de mandatos del archivo parroquial de Tuineje consta que el obispo Verdugo, se llamaba Manuel Verdugo el obispo, decreta la creación de la cofradía y nombra al primer mayordomo. Eso fue en 1800. Entonces, consta la sucesión de los distintos mayordomos a lo largo de los siglos, y también hay en el archivo diocesano histórico en Las Palmas, porque muchas veces consta, por ejemplo, el cese de un mayordomo, la petición del nuevo, etcétera. Nosotros hemos hecho efectivamente una investigación recorriendo toda esa documentación desde 1800 hasta la actualidad.
Felipe, igual es una tontería lo que te voy a preguntar, pero antes mencionabas los cuadros de ánimas que habían en las iglesias, que siguen habiendo en las iglesias, porque Fuerteventura, si no me equivoco, tiene una de las colecciones de cuadros de ánimas más importantes de Canarias, ¿no? Lo digo porque...
Efectivamente, las dos islas que tienen más antiguos cuadros de ánimas son Tenerife y Fuerteventura. En Fuerteventura hay ahora exactamente 11 cuadros de ánima que están en todos prácticamente donde eran parroquias, ¿no? Empezamos por Betancuria, que es el más importante, luego las dos parroquias que vinieron después, en 1711, que fue Pájara y La Oliva, y ahí también hay cuadros de ánima. Luego continúa pues en Antigua, en Tetir, en Casillas del Ángel, en Tuineje, en todo esto hay también cuadros de ánima, y también de manera excepcional en sitios que no son parroquias, como el Valle Santa Inés, Agua de Bueyes y Ampuyenta. En todos estos sitios, y se suma finalmente Puerto del Rosario, que es una de las parroquias más recientes, ¿no?, que fue creada en 1906. Es decir, que en esos 11 lugares hay cuadros de ánima.
Lo digo para aquellas personas que nos estén escuchando, como vienen ahora también unos días de descanso, por si quieren hacer ese itinerario. Creo recordar que en alguno de estos encuentros alguien decía que a Fuerteventura sobre todo en lo que tiene que ver con el patrimonio eclesiástico le había beneficiado esto de ser pobre, ¿no? Porque no se podía cambiar nada, por eso en muchas parroquias, iglesias o ermitas todavía continúan los pisos, continúan los púlpitos, continúan los cuadros de ánimas, porque en aquellas islas donde había más riqueza, pues se cambiaba continuamente, ¿no?, de todo lo que tenía que ver el mobiliario, no así en la isla de Fuerteventura. No sé si coincides con esa opinión, Felipe.
Sí, tienes toda la razón. Así, aquí se conserva un patrimonio muy valioso con las ermitas, ¿no?, las ermitas franciscanas que se fueron construyendo a lo largo de todo la geografía de la isla, y que conservan toda esa antigüedad. Y los cuadros de ánimas efectivamente son un reflejo de esa, por ejemplo, la ermita de Ampuyenta, que llamamos, como sabes, la Capilla Sixtina Majorera, porque es que está toda recubierta las paredes de grandes lienzos, ¿no?, lienzos de gran formato, en el caso de Ampuyenta, de la historia, la vida de San Pedro de Alcántara. Pero también hay un cuadro de ánimas que consta que fue pintado en 1735, o sea, hubo que ampliar la ermita durante unos cuantos metros para que cupiera el altar y el cuadro de ánima, que en el caso concreto de Ampuyenta lo pintó el mismo fraile franciscano que pintó los cuadros de San Pedro Alcántara, y tiene la particularidad de que uno de los protagonistas en el cuadro de ánima es San Pedro de Alcántara, que está allí en el relieve, es una figura principal, sacando almas del purgatorio. Así que efectivamente tenemos un valioso patrimonio artístico, tanto de pinturas como de esculturas, y de retablos y de púlpitos y todo eso en la iglesia, en la isla de Fuerteventura. Sí.
Aprovechando tu amabilidad, Felipe, te vamos a pedir que nos hagas de guía, que nos cuentes a través de la palabra las escenas que podemos ver en los cuadros de ánima. Insisto, para todas aquellas personas que tengan la oportunidad de desplazarse estos días a los templos y buscar esas imágenes.
Bueno, pues me alegro que me hagas la pregunta, Marusa, porque yo creo que efectivamente, mira, los cuadros de ánima normalmente tienen como un triple en nivel horizontal. Arriba, en la parte alta, está el cielo, ¿no? Está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y santos y santas acompañando, ángeles, etcétera. Luego, en el centro mismo hay un segundo nivel que está ocupado en gran parte por la figura de San Miguel. San Miguel Arcángel es el que con una balanza va pesando la vida de cada uno, y si las obras buenas o las obras malas, en fin, ese San Miguel con la balanza, ¿no? Y pisando con sus pies, aparece como guerrero. San Miguel Arcángel venciendo en la lucha del bien contra el mal, venciendo al diablo, ¿no? Y luego también en otros cuadros aparece la Virgen del Carmen, que también junto con San Miguel tiene un protagonismo especial. Esos son en la parte central. Y luego en la parte baja aparece el purgatorio, donde se ve a muchas veces a papas, obispos, sacerdotes, se nota laicos, saliendo del purgatorio, siendo rescatados bien por la Virgen del Carmen o también por los dos grandes santos de las órdenes mendicantes, que son San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Entonces esos dos santos franciscanos y dominicos son los que aparecen en primer lugar. Pero después en otros cuadros, como el de Betancuria o el de Pájara, son impresionantes, o el de Antigua, porque aparecen una fila enorme de santos, pues San Agustín. Ah, bueno, me olvidé antes en la relación, el de Tefía, ¿no? Que también en Tefía hay un cuadro de ánima. O sea, son 11 lugares en la isla. Y la verdad, y después también otra particularidad que tienen los cuadros de Fuerteventura es que también representaban el infierno. En un recuadro abajo aparecen los reprobados, así los réprobos, ¿no? En el siendo torturados y tal. Pero curiosamente, en las otras islas, como en Tenerife, en Gran Canaria, no aparece el infierno. Fue una cosa particular de Tenerife. Y hay también cosas en historia, en documentos, que los obispos mandaban repintar y suprimir lo del infierno. Por ejemplo, el infierno actualmente se conserva en Betancuria, también se conserva en el cuadro de Ampuyenta, pero en otros cuadros, como por ejemplo el de Pájara, consta que fue repintado, es decir, que se suprimió el infierno. Todos esos cuadros y todo eso que estoy diciendo refleja toda una teología que había entonces en torno a, parecía que la cosa principal de la devoción popular era sacar almas del purgatorio, ¿no? Todo estaba muy volcado hacia el más allá, hacia la salvación del alma y a sacar almas del purgatorio. Toda esa teología fue superándose, pero en realidad es reflejo de lo que llamamos la teología posttridentina, ¿no? De la contrarreforma. Como los protestantes negaban la existencia del purgatorio y negaban los santos, etcétera, entonces la teología católica, plasmada en cuadros, ¿no? Por una forma catequética así, pues ponía toda esa teología contrarreformada, que consistía en exaltar la salvación en el más allá y sobre todo lo del purgatorio, ¿no?
Uh-huh. Y
sí. Plástica, ¿no? La que hay.
Uh-huh. Muy bien, pues ahí queda esos datos, esa información que amablemente nos ha dado nuestro invitado Felipe Bermúdez, a quien hemos llamado esta mañana para hablar del Rancho de Ánimas de Tiscamanita, que mañana precisamente se le rinde un homenaje en esa localidad. Estamos hablando de un rancho que tiene dos siglos de historia, y a mí me gustaría saber, cómo, en tu opinión, Felipe, ¿cómo se llega a cumplir dos siglos de historia en un colectivo que va pasando de generación a generación, de una generación a otra? Porque eso no es fácil.
Sí, eso es lo que ha ocurrido en la mayor parte de los pueblos del archipiélago por el cambio de teología, eso que estaba diciendo antes, y también por la emigración. O sea, muchos pueblos, por ejemplo, el cantador de Alante, que es como el mayordomo del rancho, tal, que iba improvisando las letras que después el coro cantaba, pues resulta que si el mandador de Alante, el cantador de Alante, se emigraba, por ejemplo, a otra isla o América, entonces el rancho prácticamente desaparecía, ¿no? O también porque no había relevo generacional, porque los viejos eran muy celosos de su tradición y no dejaban que los jóvenes entraran en el rancho. En Tiscamanita, por ejemplo, había una lucha tremenda porque no, y desde luego no dejaban mujeres. Es decir, que todo eso hacía que la mayor parte de los pueblos al final conservaban los instrumentos, que los instrumentos son alguna guitarra, las espadas, los panderos, etcétera, pero desaparecía el rancho. ¿Y por qué? Porque no había la transmisión esa generacional. En Tiscamanita tuvimos mucha suerte porque, no sé, Tiscamanita también es un pueblo especial, es un pueblo con mucha tradición comunitaria, hay una zona de poetas populares, en fin, todo eso, afortunadamente, tuvimos la suerte de mantenerlo. Hubo 10 años en el siglo pasado, entre 1977 y 87, que el rancho no cantó, no salía, pero claro, como permanecían vivos los Emiliano Cabrera, concretamente, que era el mayordomo anterior, pues un grupo de gente joven de Tiscamanita se puso en contacto con Emiliano y logró rescatar el rancho, de manera que se reincorporaron muchos de los tocadores, por ejemplo, mi suegro, Juan Peñate Cabrera, que tocaba la espada de toda la vida en el rancho anterior, pues se incorporó al nuevo. Es decir que no hubo ruptura y durante 10 años se logró recuperar. Pero ese milagro, diríamos, que ha ocurrido en Tiscamanita, pues no ocurrió en otros pueblos, y se quedaron los instrumentos y el rancho desapareció. Porque eso ocurría en Betancuria, en Pájara, en La Oliva, en Antigua, en Agua de Bueyes, en Ampuyenta, en todos esos lugares había un rancho de ánimas que, con el correr del tiempo, por la emigración y por todos esos fenómenos, por la pobreza de la isla que obligaba a nuestros antepasados a marcharse de la isla, ¿no? Eso, curiosamente, en Tiscamanita no sucedió, se mantuvo, y también en Tetir. Lo que pasa es que los ranchos, también para decirlo todo, los ranchos, la mayor parte de ellos pudieron sobrevivir porque evolucionaron y se convirtieron en ranchos de Pascua. Por ejemplo, los 7 ranchos que hay en Lanzarote y el de Tetir son ranchos de Pascua, que más bien tocan la Navidad, tocan el misterio de la Navidad, y por tanto ya no tocan para los difuntos, sino para la Navidad. Y por eso han sobrevivido. En Gran Canaria hay 3, que son Teror, la aldea de San Nicolás y Valsequillo, que más o menos sobreviven manteniendo la tradición de tocar y cantar para reunir dinero para los ranchos, para las ánimas, pero en el resto de pueblos del archipiélago, por ejemplo, en toda la provincia occidental, desaparecieron. O sea, hasta el siglo pasado había ranchos en muchos pueblos de La Orotava, en fin, en muchos lugares, en el Sausal, y todo eso fueron desapareciendo. Pero ese en Tiscamanita, pues, es un milagro comunitario que se haya mantenido.
Pues nada, felicidades para todas aquellas personas que han hecho posible que el Rancho de Ánimas cumpla esos 2 siglos. Y sepan ustedes que la Asociación de Vecinos El Tabaibe van a convocar ese homenaje para mañana sábado a partir de las 5:30 de la tarde en el centro de la localidad, donde se va a presentar una escultura en base de piedra del artista Amancio González. Como siempre, te agradecemos mucho que hayas compartido este ratito con los oyentes de la radio. Felipe, que todo vaya bien y que el día 7 las gargantas estén afinadas.
Efectivamente, gracias por dar a conocer eso, porque sí, es un homenaje que la Asociación de Vecinos, con la colaboración del Cabildo y el Ayuntamiento, nos dan al rancho, a los miembros del rancho, que en realidad lo tenemos merecido por la historia, ¿no? Ya en el 2006 el gobierno de Canarias nos dio la medalla de oro de Canarias a todos los ranchos por mantener viva esta tradición, pero ahora la Asociación de Vecinos del Pueblo, pues, hace reconocimiento que se va a quedar ahí para siempre, ¿no? En una escultura, sí. Uh-huh. Es un detalle bonito. ¿Sí?
Muy bien, pues que lo disfruten todos y todas. Muchísimas gracias.
Gracias, Marusa.